Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque el que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Áviles y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? Ya estamos más que listos para platicar de las cosas increíbles, de fantasmas, apariciones, de lloronas y mucho más. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos tendremos una gran oportunidad de charlar sobre esos temas que impactan.
Queremos tu participación a través de las redes sociales y de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx. En Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Te invitamos a que participes con nosotros haciendo uso de nuestro WhatsApp. Anota el contacto. 55-21-93-59-26. 55-21-93-59-26. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. A lo largo del tiempo, la videncia ha sido vista como un don misterioso y en ocasiones como un estigma. En civilizaciones antiguas, los videntes eran consultados por su conexión con lo divino, pero con el auge de creencias monoteístas, fueron perseguidos bajo la sospecha de estar ligados a fuerzas oscuras. En la Edad Media, la Iglesia los asoció con la brujería, lo que llevó a su condena y persecución. Aunque en la actualidad se intenta explicar la evidencia desde la ciencia, muchos siguen creyendo en su origen sobrenatural. El debate persiste. ¿Se trata de un don, una maldición o simplemente una percepción más aguda de la realidad? Hoy, mensajeros del destino o instrumentos del mal, los videntes.
Hola, así que, pues esa es la pregunta. ¿Tú crees que los videntes estén haciendo un contacto con un ser bueno que consideramos bueno, o están haciendo el contacto con alguien que viene encaminado por el mal? ¿Crees que la evidencia es un don o solo una interpretación de algunos patrones que nuestra mente no puede comprender hasta hoy? Te invitamos.
Y ahora, vámonos adelante también con relatos. Buenas noches, bueno. Conrado.
Bueno.
¿Me escuchas?
Bueno.
Buenas noches.
Creo que no nos escucha, ¿verdad? Conrado, a ver, vamos a intentarlo antes de continuar, porque ya mi amigo Conrado estaba súper listo y de repente, ya sabes cómo nos hace quedar mal la tecnología, pero no hay problema. Enseguida lo recontactamos para ver si nos puede platicar un poquito de esas muchas anécdotas que tiene nuestro querido amigo Conrado.
Hola, buenas noches.
A ver.
¿Pero?
Nope.
No, creo que no nos escucha.
Ok.
Es cuestión ya de la llamada entonces.
Bueno, mientras tanto entonces vamos a iniciar con esto.
Hola, Shin y Nacho.
Hola.
Saludos desde Buenos Aires.
Wow.
Hoy les quiero comentar una anécdota que pasó en la provincia de Santiago del Estero, donde, bueno, nació mi mamá. Y bueno, es la historia sobre una mujer conocida allá en el campo que, bueno, perdió a su hijo en el parto. Y esta, bueno, decidió llevarlo obviamente al hospital en moto. Y bueno, alzó el cuerpo del niño y lo guardó dentro de una mochila. Y después parece que hubo un fallo, un problema con la motocicleta. Y la mujer tuvo que caminar. No sé cuántas horas habrá caminado. Yo no me acuerdo muy bien cuántas horas son hasta la ciudad. No sé. Y esta mujer dicen que sepultó al niño, lo enterró, pero parece que no lo enterró muy bien, porque uno de los perros lo olfateó al cuerpecito del niño, lo olfateó y los vecinos se espantaron cuando vieron que, bueno, que el perro estaba con el cuerpo del niño. En la boca, le llevaba de su bracito.
¿Cómo crees?
Y parece que no lo enterró muy bien. Y los vecinos se aterraron, obviamente.
Pues sí.
Se aterraron, llamaron a la policía, no sé qué. Salió en los periódicos. Y me acuerdo cuando mis tías me comentaron esta anécdota, yo me reasusté. Porque se me puso la piel tan chinita, eso que yo soy de esas que miran películas de terror, pero imagínate esa anécdota, ese relato, que se te muera un hijo,
no, hombre, es
que no lo puedas llevar al hospital, que ni siquiera le pudiste dar una sepultura decente.
Pues sí, amiga.
Y que un perro lo olfatee el cuerpo y... Ay, no, es...
No, es tremendo, muy fuerte, muy fuerte.
Nada, eso, no es una anécdota, una experiencia paranormal, no, de fantasmal. Pero, bueno, sí, cada historia que hay en Santiago del Estero, leyendas urbanas, no sé, el alma mula, la luz mala, pero nada, eso. Nada más les quería comentar eso y quería decirles que, bueno, los quiero mucho. A los dos, a Gina y Nacho, los quiero pero muchísimo, muchísimo, muchísimo.
Gracias,
amiga. Siempre escucho sus programas desde que tengo 12, 13 años por ahí.
Wow.
Y nada, ahora aquí en Buenos Aires está lloviendo a full. Así que besitos y abrazotes.
Gracias, amiga. También para Buenos Aires. Un fuerte abrazo a los amigos que nos siguen desde allá. Acuérdense que ustedes nos pueden encontrar en Spotify como La Mano Peluda Grupo Fórmula. Así nos buscas y así seguramente llegarás a esta transmisión, la original y genuina, ¿eh?
Claro, además también tenemos en el Miedofón sus mensajes. Y aquí tenemos, dice Gina y Nacho, espero que se encuentren muy bien. Debido a mi trabajo no creo poder tener la oportunidad de contar mi relato, pero aquí se los voy a mandar. Todo empezó hace 7 meses. Yo vivía con mis papás en California. Decidimos mudarnos a la ciudad de Utah y estamos rentando una casa. Todo iba muy bien. Hasta como a la semana de estar viviendo en esa casa, mi hijo mayor, que tiene 16 años, me empezó a decir que le tocaban la ventana. Esto era principalmente en las noches. Su ventana está a un lado de la casa. Por la parte de enfrente de su cuarto es uno de las recámaras que está en la entrada de la casa. Cuando él me dijo eso, no le quise creer. Yo soy muy miedosa y él lo sabe, entonces pensé que solo me quería espantar. Entonces lo dejé pasar y por lo que él miró que no le creí, ya no me volvió a decir nada. Pasaron 2 semanas después de que mi hijo me había dicho eso. Veníamos de la tienda con mi mamá y mi hijo y miramos que un perro negro estaba caminando hacia la parte de atrás de la casa. Aclaro que nunca le miramos la cara, solo la mitad del cuerpo. Mis hijos y yo seguimos al perro, de hecho hasta lo llamábamos para que volteara, pero el perro seguía como si nosotros no estuviéramos ahí. No corría, solo caminaba lento, por lo cual le dije a mis hijos que no se acercaran tanto porque me daba miedo que se fuera a voltear y los mordiera. El perro estaba muy grande. Alrededor de mi casa hay arbustos que son los que separan una casa de la otra. El perro se metió en uno de ellos, pero los arbustos no son tan grandes ni tan abundantes, entonces si alguien pasa en la casa de los vecinos, lo podemos mirar, e igual ellos a nosotros. Pero el perro desapareció. Nos sorprendimos muchísimo, pero no le dimos tanta importancia. Desde ese día, mi hija y mi hermana, que son unas adolescentes de 16 y mi hija de 9, me dijeron que todas las noches les tocaban las ventanas y que siempre eran 3 golpes. Mi hijo me comentó lo mismo. Me hicieron a mí, que no lo voy a negar, eso ya me empezó a dar miedo. Mi familia, ahorita vamos a continuar porque llegó la pausa y vamos a ver en qué acaba este relato. El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Quisiera saber dónde venden errores baratos, porque los míos me han salido muy caros. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Estamos recibiendo sus mensajes por texto, por audio, por voz, lo que ustedes quieran. Nosotros les llamamos. Y antes de irnos a la pausa, estábamos leyendo un relato que nos mandaron. Bueno, resulta que les tocaban 3 veces en la noche las ventanas. Ya le habían comentado a su hijo y también su hermana y su hija. Bueno, eso ya me empezó a dar miedo. Mi familia es cotilla, por lo cual mis papás nos dijeron que cada vez que escucháramos, rezáramos. A los 2 días yo estaba sentada en mi cama, sola en mi cuarto, y mi esposo se estaba bañando. Estaba mirando mi teléfono cuando de repente me tocaron la ventana de mi cuarto. Y para mi sorpresa, fueron 3 toquidos como me dijeron mis hijos y mi hermana. Me espanté demasiado. Le hablé a mi esposo y él me dijo que no le tomara importancia, que no era nada. Pero yo sé que solo lo decía porque él sabía que yo estaba muerta de miedo. Pasó. Y después de esa noche, se escucharon ruidos afuera en el patio trasero y también en la cocina, como si arrastraran platos o vasos. Y mi bebé, que tiene 3 años, cuando él quiere decir que el cucuy, como le decimos a algo miedoso, él le dice el pipí. Él, en mi cuarto, en la esquina donde se encuentra la puerta de mi armario, apunta y dice que el pipí, mi niño, es autista, por lo cual él no habla, solo me apunta a ese punto. Y dice que de hecho tengo un video donde grabamos los ronquidos en el cuarto de mi hija y mi hermana. Se los voy a mandar, gracias y buenas noches. A ver, ¿nos manda un audio? Veo. Esos golpecitos son...
Es muy claro el golpe, ¿no?
Y ahí están dormidas.
Oye, pues es súper claro. Ahí no hay duda de que golpearon. No es de que parecía como que tocaban. No, ahí están tocando. Y de hecho se escucha que tocan en una superficie como hueca, como de madera. Una mesa, tal vez.
Pero te fijas, desde que llegaron a esa casa es cuando empiezan a tener este tipo de eventos. Y poco a poco a toda la familia. ¿no? Primero al hijo, luego a la hermana y a la hija, ahora a ella. ¿Qué estará pasando ahí?
Pues seguramente podría tratarse de sonidos de aproximación y sabemos que esos sonidos tienen un objetivo.
Buenas noches, Nachito y Gina.
Hola, amigo.
Les habla Moisés desde Cancún, Quintana Roo. Como todas las noches escuchando su programa en mi unidad de Uber. Yo les quería comentar, Nachito, sí, Gina, hace como 15 días que nos fuimos de viaje a Yucatán, una parte de Yucatán con mi familia. Y que llegamos a ese pueblo, nos bajamos a comer y escuchamos que unos chavos estaban hablando de un cenote, de que espantan y cosas así, pero como nosotros hacemos contenido de así, pues le dije a mis hermanas, a los que pertenecemos al grupo, ¿no? Vamos a ver qué onda, ¿no? Y fuimos a dar una vuelta en el cenote para ver más o menos si es cierto lo que decían y todo eso. Y empezamos a entrar poco cuando de pronto escuchamos como que alguien nos silbaba. De ahí se escuchaba pasos en el como hay un puente de madera, se escuchaban pasos en el puente, así como que alguien viene caminando hacia nosotros. Ya mejor nos salimos y nos fuimos. Y al día siguiente, pues ya en la mañana dijimos, vamos a ver el cenote de mañana para ver qué bonito está. Ya, y fuimos temprano, nos fuimos a las 7 de la mañana, llegamos y bajamos hasta el punto donde llega el cenote y vimos una cueva y en esa cuevita, le preguntamos a un amigo que ha estado allá, que dónde quedaban, porque allá en ese pueblo dicen que hay unas ruinas. En esas ruinas, si tú entras en esa cueva, dice que no sales, o salen pocos, y si entraron muchos, salen pocos, que porque dicen que en esa cueva, en esa mina, es como una tipo minita, dicen que ven oro. Dicen que los antaños de ese pueblo, de los que han logrado salir, dicen que ven oro, es una minita de oro. Dice que te va como, yo digo que es como que los que son ambiciosos, porque dice que va mostrándote el oro, y que en eso, pues tu ambición te va metiendo más al fondo, hasta que te pierden. Y queríamos entrar en esa milita para, o sea, ya habíamos averiguado, ¿no? De los que se contaban, de lo que pasaba ya, y nosotros queríamos entrar, pero esa minita se cayó, o hubo un derrumbe en el cenote que tapó la entrada. Y ya no logramos entrar, pero lo más raro, que íbamos toda mi familia, mi mamá, mi tía, mi esposa, mis hermanas, mis cuñados, todos mis sobrinos. Bajamos hasta lo más bajo que se puede del cenote y empezamos a tomarnos fotos, empezamos a tomar fotos y cosas así. Yo me viré, así como si nada, me viré y me percaté que en la parte de arriba de nosotros había un murciélago. Pero pues los murciélagos, tengo entendido que cuando hay uno, me puse a investigar cuando yo llegué y digo que los murciélagos andan en grupo, no ves a un solo murciélago solo, siempre debe haber uno o dos, uno es raro, ¿no? Ya ver dos o tres, pues ya es una coincidencia, porque ellos no andan solos, siempre andan unidos, siempre andan juntos. Y en esa cuevita que nosotros vimos, solo estaba uno. Y cuando yo agarré y me miré y vio que yo lo vi, extendió sus alas y se volvió como que a encoger. Y agarré y pues yo se los dije a mi familia y ya como que dijeron, no, pues vámonos. Ya agarré y ya cuando estábamos subiendo, estábamos regresando a donde bajamos hasta el fondo, pues estábamos regresando arriba, cuando dice mi tía que ella fue la primera que subió, dice mi tía que cuando ella se recargó en el barandal para ver el cenote, dice que de la cueva donde nosotros nos quitamos, vio a que se asomó una persona, que la persona se asomó y se le quedó viendo. Dice mi tía que cuando ella lo vio, que sintió un escalofrío horrible, horrible, horrible. Y nosotros le dijimos al chavo que le habíamos comentado que queríamos entrar en esa mina, nos preguntó que si logramos entrar logramos encontrar la entrada, y dijimos que no. Y nos dijeron que, bueno, el chavo, como vive en ese pueblo, nos dijo: tengan nada más mucho cuidado, dice que porque hay una persona que cuide ese cenote. Y nosotros, ¿cómo que cuide? Sí. ¿Cuántos entraron? Dijo. No, pues entramos como 7, 8 personas. Y todas salieron, me dice.
Sí.
Todas lograron salir, dice. Y nosotros, sí. Todas lograron salir, dice. Dice, ¿seguro? Dice, sí. No hizo falta ninguna persona. No, le dijimos. Y agarró y nos dijeron que en ese cenote las personas que a veces entran no salen todas, que siempre se tiene que perder una. Y nosotros nos quedamos así. Dice, sí, que porque hay una persona que guarda ese cenote. Cuando a nosotros nos dijeron eso, pues, bueno, en mi parte, mi persona, pues no tuve miedo. Simplemente como que me quedé así diciendo, entonces fue la persona que nosotros vimos. Cuando ya nos subimos del cenote, vimos a esa persona, yo lo vi. Y en el video que nosotros tenemos grabado, sale esa persona. O sea, eso es lo que quería yo comentarte, Nachito y Gina. Y pues muchas gracias y que tengan una linda noche.
Igualmente,
gracias,
fíjate,
amigo.
Es como si fuera un pago. Siempre se queda una persona.
Sí, como una especie de sacrificio, ¿no? Fíjate, pero yo me imagino, Gina, porque no sé si te ha tocado estar cuando pasa una bandada de murciélagos, así todos volando. Siempre están en grupo, casi siempre. Bueno, se reúnen en colonias, pero cuando van volando son bandada, y eso da muchísimo miedo, Gina, porque obviamente nosotros tenemos un cierto prejuicio ante los murciélagos, que aparte de todo tienen una apariencia bastante macabra para nosotros, y pues nos da miedo, nos inspira miedo. Ahora imagínate volar, que vuelen alrededor de ti, además de que, pues sí, estos animalitos son portadores de ciertas enfermedades que son nocivas para el ser humano cuando se expone en un momento no muy adecuado, ¿verdad?
Claro. Y bueno, saludos a Veracruz, específicamente Minatitlán.
¡Órale!
Donde Black Wolf está aquí escuchándonos. Saludos.
Eso es, claro que sí. Vamos saludando a nuestros amigos porque, pues, es justo, ¿no? Ya llegó aquí Profe Fernando 2003, está con nosotros Mari González, y vamos a irle dando nada más que primera pausa de la noche. No es cierto, la segunda.
El Miedofón sigue listísimo. 55-21-93-59-26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Muchas personas deciden gastar fortunas en sus bodas, porque en algunos casos es el último día de felicidad en sus vidas.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos hoy platicando también de los videntes. ¿Tienes alguna idea, algún comentario acerca de la videncia. Algunos lo consideran como un don, esta posibilidad de saber información que puede provenir del futuro. Pero ¿será una conexión con lo divino o al contrario, una conexión con el mal? ¿Tú cómo lo consideras?
A ver, te queremos escuchar, queremos saber tu punto de vista y desde luego también escuchar historias.
Hola, Jenita y Nachito, buenas noches.
Hola, amiga Blanquita.
Ah, bueno, les estoy mandando este mensaje porque, pues, desgraciadamente he escuchado que han estado bien ocupaditos con otras llamadas de teléfono y pues no han tenido chance de llamarme. Por eso, pues prefiero mandarles el comentario que les del WhatsApp, del text de WhatsApp que les mandé, y que les estaba compartiendo un video con ustedes, que pues quería ver si lo pudieron ver o si no lo han visto, pues véanlo porque está muy interesante. Se puede poner a ¿cómo se dice? No lo pueden escuchar en español, pero sí lo pueden, le pueden poner las letritas para que va traduciendo en español.
Okay.
Lo chequeé pues a ver si se podía hacer para mandárselos, ¿verdad? Si no, pues yo traducírselos, ¿verdad? Pero bueno, espero que tengan el chance de poder verlo y que vean pues que es bien interesante. A mí se me hizo bien, bien interesante. Pues claro. Aparenta ser que hay una señora que en TikTok puso un mensaje diciendo que ella desde el 2013 ha estado supuestamente jugando con la Ouija. Por eso es que se me hace a mí bien interesante, porque aparentemente ella ha estado teniendo contacto con la Ouija y supuestamente ha estado hablando con esta una entidad que se hace llamar 7. Esta entidad supuestamente le ha estado revelando y dice pues que ella es el tercer contacto que ha tenido desde, si no me equivoco en la fecha, creo que fue desde el 1962 o 63 por ahí, y ha estado entidad ha estado dando avisos acerca de situaciones catastróficas que han pasado en el mundo, y supuestamente esta entidad muchos comentarios que le han hecho a la señora y este canal que les mandé pues para compartir ese video, y la persona dueño de este canal ha estado haciendo investigaciones, claro, ha estado haciendo investigaciones vía Google, como haciendo preguntas de las fechas que esta muchacha pues ha puesto, porque ella tiene un diario, supuestamente ella y su esposo hablan con esta entidad y han hecho un diario con todos los mensajes que esta entidad les ha estado mandando. Vea que pues no son mensajes así bien inteligentes, no, son así como palabras y cosas así. So, muchos de los comentarios que sus seguidores de ella le han hecho es que aparentemente ella está recibiendo mensajes,
sí,
de otra persona que está jugando Ouija, pero supuestamente en otra frecuencia, pues ya ve que como están situación del mundo paralelo que dicen que vivimos, so aparentemente muchos comentarios dicen que a lo mejor ella está recibiendo mensajes de otra persona jugando Ouija en el mundo paralelo.
Okay.
Y y pues aparentemente esta entidad se ha comunicado con ellas en varias lenguas y en unos códigos, y en uno de esos códigos es el código que no me recuerdo ahorita el nombre, pero es en donde mandan números en lugar de letras, y pues la gente lo ha ido haciendo esos códigos y ha estado pues descifrando las palabras que significan. Y varias palabras que han mandado es una de esas palabras supuestamente es que dice que busquen por un lugar alto, que se cuiden, que se protejan y ayúdennos. Más o menos esas son las palabras que manda. Y luego, aparte de eso, les está comunicando que, bueno, que ellos son supuestamente el tercer grupo de personas con quien esta entidad se ha comunicado durante todos estos años. Y las dos primeras han fallado en el aviso que les han dado, ¿verdad? Y aparentemente las fechas que ellos tienen están asociadas con situaciones nucleares. Y está avisando de que, pues el aviso que supuestamente esta entidad quiere dar es que en mayo 27 de este año va a haber una catástrofe, pero no dice ni a dónde ni en qué horas, ni nada de eso, o sea, solo da la fecha. Y aparentemente el canal de este joven que está, es el que está haciendo la investigación, él descubrió que en esa fecha va a haber una convención con muchas organizaciones que van a hablar acerca del poder nuclear, de nuclear power. Entonces, ha llegado a la conclusión de que aparentemente esta entidad no es sobrenatural, sino que aparentemente es alguien del futuro que está dando esta información, o es alguien del mundo paralelo. Está bien extenso el video, yo creo que es de más de 30 minutos. Por eso me gustaría, pues, ya que Nachito está bien, le gusta mucho pues oír acerca de los aliens, porque aparentemente los aliens también están involucrados en esta situación de que ellos, cuando supuestamente han estado tratando de detener o parar catástrofes de bombas nucleares y esas cosas, han habido unos videos pues que no han sido muy públicos acerca de aliens, naves espaciales alrededor de bases nucleares. Y aparentemente dicen de que hay muchos testigos o muchos videos en donde han visto unos orbs o bolas de color rojo que supuestamente están yéndose de aquí del planeta. Es un poquito controversial, pero pues yo quiero compartirlo con ustedes y con Nachito y pues Gina especialmente, pues
gracias, amiga.
Que pues ustedes están bien involucrados también con la cosa de los,
sí, claro, sí,
de los ovnis y pues las cosas paranormales. Esto está incluido, las dos cosas, ¿verdad? Así es que espero que pues lo puedan ver, que lo
muy
miren
bien.
Interesante como yo lo,
claro,
lo veo, y pues yo ya lo vi como 4 o 5 veces, ¿verdad? Tratando pues de entenderlo mejor, sí, y pues de ver si valía la pena enviárselos. Y pues yo pienso que la información que da es importante. Es de no pues querer asustar a la gente ni nada por el estilo, pero la controversia ahí está, de que algo vaya a suceder o decisiones importantes se vayan a tomar, especialmente con todo lo que está pasando aquí en los Estados Unidos.
Cierto.
Así es que pues espero pues que le guste este pequeño comentario, y pues nos seguimos escuchando y nos seguimos escribiendo. Cuídense mucho, muchas bendiciones, que Dios los bendiga a todos. Bye bye.
Hasta luego, mi querida amiga Blanquita. Claro que sí, no lo hemos visto, pero lo vamos a ver. Y lo vamos a platicar aquí, el resultado, por supuesto.
Claro, deseamos todos tus comentarios y también acerca de la videncia. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha buscado señales sobre el futuro. Los oráculos en la antigua Grecia, como el Delfos, eran consultados por reyes y guerreros antes de tomar decisiones cruciales. En la cultura celta, los druidas eran considerados sabios, con la capacidad de prever el destino de los pueblos. Sin embargo, con la llegada del cristianismo y el auge de creencias monoteístas, la percepción de la evidencia cambió drásticamente.
Hola, buenas noches. Un saludo cordial para Gina y Nacho, y espero que estén bien. Y saludos. Quiero contarles que mi papá es un campesino, y hace que será unos 30 años, 35 años, él trabajaba en un rancho. En aquella época no había tanta tecnología como ahorita. Cuentan que en aquellos tiempos vivían en un ranchito y no había luz, no había nada. Se alumbraban con candiles y vivían de lo que se producía en el monte. Y cuenta que estaban ahí tres compañeros de él, se dedicaban a cuidar ese rancho, y en las noches salían y se iban de cacería, pero cada quien agarraba por su lado, ¿no? Y él se acuerda que se iba mucho con un amigo que le decían Antonio. Ese era su amigo. Siempre se iban los dos juntos. El Antonio cuenta que era muy, muy enviciado de cacería. Todos los días quería salir. Y a veces él estaba muy cansado y decía que mejor vete tú. Y se iba Antonio y él se quedaba. Y había otro compañero, pero él no recuerda el nombre, cómo se llama. Bueno, pues no sé si alguna vez han escuchado que los venados traen una piedra adentro del estómago. Cuando un cazador mata un venado, siempre el que mató el venado tiene que ser el que limpie el estómago del venado. Y si te encuentras la piedra, es una piedra verdecita. Me han contado que la guardas y esa piedra la siguen los venados, es como un amuleto. Y mi papá dice que que él más o menos se daba cuenta que su amigo el Antonio tenía esa piedra, dice, porque él siempre que salía de cacería, a la media hora, a la hora, regresaba y ya traía un venado, hasta dos venados traía. Los alineaba, sacaba todo, al otro día tempranito bajaba al pueblo y los venía a vender la carne. Y volvía a regresar, y cada que iba era seguro que tiraba, y ya más o menos se había dado cuenta que él traía eso. Bueno, ahí quedó, eso era una suerte. Y cuenta que en una ocasión su otro compañero, el que estaba también con ellos, dice que una vez fue a espiar, le llamaban ellos a espiar. Iban a como una represa, una aguada, como un pequeño cenote que había en la montaña. Ahí llegaban en la tarde y hasta la noche, ahí estaban esperando a que bajaran los animales a tomar agua, y ahí era donde los cazaban. Y dice que aquel se fue por ese lado. Mi papá y el tal Antonio se quedaron en la casita. El único que salió de cacería fue el otro compañero, y se fue. Dice que estaba todo tranquilo, y como a las 2 de la mañana, y que escucharon que venía corriendo, que alguien venía corriendo. Y se pararon y vieron que era él. Dice que venía corriendo y entró a la casa espantado y les dijo que había matado a un animal, dice, pero que no sabía qué era. Y le dice, vamos a buscarlo, dice, vamos a verlo, yo lo maté, dice, ahí llegó, dice, a donde estaba espiando, y lo afuqué, y lo maté, dice, y entonces mi papá y el otro le empezaron a calmar, que se calmara, que tranquilo, dice, cuéntanos bien a ver qué fue lo que hizo, qué. Y entonces él le contó que dice que estaba arriba de un del árbol, de su espiadero, como le llaman ellos, y dice que escuchó que algo venía caminando, y que entró al agua, dice, y cuando entró al agua, él alumbró y vio que era un animal, dice, pero no era un animal normal, pues que no le buscó forma. Y se veía que caminaba en cuatro patas y estaba negro, dice, pero no tenía forma, dice, nomás era un bulto negro y no le buscaba forma de nada. Dice que estaba grande, como el tamaño de un toro. Y entonces le disparó, dice, ese bicho salió, pegó un brinco y se empezó a revolcar en la orilla. Y ahí le empezó a dar de balazos, dice que le dio como 6 balazos y ahí lo vio, pero que no lo fue a ver. Ahí lo dejó tirado, sí. Pero él dice que sí lo mató. Sí. Pero dice que no era un animal, o sea, que era, no era normal, pues vaya. y entonces se espantó y se fue corriendo a buscar a los otros. Y papá y el otro compañero, pues no quisieron ir a esa hora. Le dijeron, cálmate, y si lo mataste, mañana temprano vamos a ir a buscarlo, y si ahí debe estar, y es que lo mataste. Y yo le dije, terco, sí, lo maté, si yo lo vi, dice, lo alumbré, diga, y estaba revolcándose, le metí varios balazos y se quedó tirado. Al otro día lo fueron a buscar, y dice que llegaron a donde él decía que estaba, y no había nada, no había huellas de sangre, no había huellas de que el animal hubiera brincado. Lo único que se veía eran los impactos de bala en el suelo que habían levantado la tierra, y era todo lo que había. No había lo que él había dicho, y él se quedó sorprendido y todo. Y bueno, mi papá nunca ha sido un hombre que tenga miedo, porque la verdad yo de que lo conozco ha caminado solito bajo la montaña por años, y nunca lo he notado que se espanta o algo. Él nunca ha conocido el miedo a mi forma de ver, ¿no? Así quedó esa historia, ese relato. Y bueno, mi papá no le tomó tanta importancia, y el otro compañero pues tampoco. Y en otra ocasión, este es otro relato que sí, igual mi papá tenía su sembradío de maíz, y llegaban mucho los animales de monte a comérselo, y los iba a espiar y los mataba, y a los dos días llegaban otros, y ahí no lo dejaban en paz, y se acababan la milpa. No se la acababan todas, pero sí hacían un desastre, porque un animal de esos, un bicho de esos, en una noche se tumba hasta 50, 60 matas de maíz. Y entonces mi papá diario se iba en la noche a espiarlo, y dice que había uno que no lo podía matar, que siempre que lo escuchaba que estaba comiendo el maíz, le alumbraba, y ese bicho se daba cuenta y salía por otro lado.
Sí.
Le buscaba la vuelta y no podía. Hasta que le platicó a un compañero, y ya le contó que cómo lo iba a hacer, que dice que se persinara, dice, cuando vayas antes de entrar a tu parcela, persínate, dice, y vas a ver que ese bicho lo vas a matar, dice, y si no dispara el cartucho, llena de saliva tu dedo y le pintas una cruz en la culata a la carabina, y va a caer porque va a caer, dice. Y así lo hizo mi papá, y se fue, esa noche se fue. Yo me acuerdo, yo tenía como 7 años, porque me acuerdo que él llegó y lo contó en la casa. Dice que llegó y entró a la parcela, se subió arriba de un árbol que estaba en la orilla de la milpa, y ahí se sentó a esperar. Y es como a las 12 de la noche, dice que escuchó que ahí venía el bicho dice. Y él hizo así, él se volvió a persinar como le había comentado el su amigo. Se persinó, dice que alumbró al bicho dice que lo que hizo ese bicho, que le empezó a dar vueltas alrededor de donde estaba él, dice, se vino siguiendo la luz a donde él estaba, y cuando le iba llegando cerquita, dice que empezó a dar vueltas alrededor de él, y él no se espantó, sino que agarró la carabina y dijo, hoy sí se lo va a cargar, que dijo, ¿no? Y entonces dice que le disparó y no tronaba el cartucho. No disparaba el arma. Y ahí fue donde le puso la carabina, la saliva, la cruz con saliva. Le pintó una cruz con su saliva a la culata de la carabina.
Sí.
Y entonces empezó a apuntar al bicho, porque ese bicho no dejaba de dar vueltas. Y él lo estaba enfocando, lo veía que era un mapache que estaba dando vueltas. Y entonces al momento que le disparó, dice que sí reventó el cartucho y cayó ese animal. Cayó y empezó a revolcar ahí en el suelo, y cayó. Y cayó como unos 5 o 6 metros donde él estaba. Y él se bajó y lo fue a ver. Se bajó a verlo. Dice que cuando se bajó a ver, llegó a buscarlo. Dice que no había nada. Dice que lo que había ahí era una bola de hojas de maíz seco.
Mira.
Con trapos, estaba todo enredado. Dice que eso era lo que había, y sí. Él no se espantó, pero se quedó sorprendido, ¿no? Uh-huh. Y empezó a buscar, porque no creía que fuera eso, empezó a buscarlo y no lo encontró. Pero él cuenta que dice que sí lo mató, que él dice que era eso, pero que no sabe para qué fue lo que pasó, qué sucedió en ese momento, porque él cuenta que sí vio el animal que cayó. Al momento de irlo a buscar, Eso era lo que encontró. Una... Era hojas de maíz seco envueltos con trapos.
Qué extraño.
Era todo lo que había ahí. Y entonces ya después se lo contó a otro y le dijeron que lo que había pasado ahí, que era brujería, pues que eso era como que le habían hecho un trabajo para que ese animal le causara daños en su maíz, en sus siembras. Que eso era lo que había pasado. Bueno, ese es un relato, espero que lo escuchen y que lo pasen. Les deseo suerte y para la próxima les contaré otros relatos que también están muy buenos.
Claro,
hasta luego.
Muchísimas gracias por reportarte. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos en nuestra próxima emisión y en el resto de la República y el mundo entero. Continuamos después de la pausa. 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
La gente que piensa que saben todo son una gran molestia para los que sí sabemos todo. Isaac Asimov, sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Ese es un screenshot que le saqué. Estaba hablando con un amigo que él puede mirar cosas y estaba hablando en videollamada con él. Estaba yo solo en la casa y me dijo, ponte a grabar en tu casa. Y cuando por eso se mira ahí la eso como el teléfono, dice sacar un screenshot y vas a ver lo que hay en tu casa. So, entonces saqué el screenshot y salió esa, es como una persona, una cara. Porque aquí como te espantan, tocan las puertas y esto y lo otro. Mi niña miró cuando compramos la casa esta, unos niños chiquitos abajo, y mi hijo mira una niña y un niño, y decía él que la niña le decía que se le quería meter adentro de él.
Oh, oye Fer, aquí nos mandas la imagen. Dinos si la podemos compartir y con gusto la haremos para que los demás amigos la vean en el canal del WhatsApp, ¿no?
Así es, sí, ahí sería muy bueno.
Pero antes dinos si lo podemos hacer porque se ve claramente la silueta.
Así es.
Hoy hablando de los videntes, se decía que aquellos que podían ver el futuro habían obtenido sus habilidades a través de pactos con fuerzas oscuras. En la Edad Media, pues la iglesia vinculó la clarividencia con la brujería y aseguraba que estos poderes no podían provenir de Dios, sino del diablo. Muchas personas con dones premonitorios fueron acusados de herejía y perseguidos durante la caza de brujas, enfrentando castigos brutales por el simple hecho de poseer un conocimiento que desafiara la lógica humana. No comprendían qué pasaba y entonces eran condenados. Tiempo después, hay muchas personas que tienen sueños y premoniciones que también pueden ser de evidencia, pero ahí está la pregunta, ¿será un regalo divino o bien una advertencia demoníaca? ¿Tú qué crees?
A ver, platícanos qué es lo que tú piensas al respecto y aprovechamos para saludar a nuestro amigo Mora Morita hasta allá, hasta Monterrey, Nuevo León, si no estoy equivocado. Y también a Doris Montes, fíjate, dice, yo tengo sueños premonitorios y no me conecto con nadie. Creo que la evidencia es algo así. Ok.
Pero a ti te gusta porque también este es otro punto. Hay personas que pueden tener evidencia y no les agrada. Y otras que dicen, yo lo quiero desarrollar, quiero tener más afinadas mis facultades. Y entonces nos encantaría saber si tú lo tienes y te gusta o no te gusta.
Claro que sí, por supuesto. Saúl Moreno, buenas noches desde Monterrey. Mira, otra vez también a Monterrey. Un abrazo. ¿Dónde se puede ver? Ah, ya lo platicó Gina, que en nuestro canal de WhatsApp, ahí merengues. Así que pues vamos a continuar, ¿no? Tenemos más audios que hay que compartir.
Hola, buenas noches a todos. En esta ocasión les voy a contar una historia sobre una bruja de la cual mucha gente fue testigo. De esas brujas a las que llaman nahuales. Una persona que vivía al lado de la casa de mis abuelos fue testigo de ello. Asimismo, una de mis tías, que fue la que me contó esta historia, me dice que cuando ella tenía aproximadamente unos 5 años de edad, su mamá, mi abuela, le decía que no se acercara a la casa de la vecina que estaba cerca de la tienda, que porque supuestamente se decía que esa señora era un nahual, que era una bruja, que era un demonio y cuantas más cosas que podían decir de la señora, pues esta señora había tenido a su familia. Después, misteriosamente, estaba ella sola y no se sabía del paradero de nadie. Nadie se atrevía a preguntarle nada, absolutamente nada, pues la superstición de todas las personas impedía que alguien tuviera el valor de preguntarle siquiera qué era lo que hacía cuando olía a inciensos y a demás hierbas que quemaba esta señora. Un día, mi tía se acercó a su casa, a pesar de que ella sabía que estaba prohibido y todo, porque uno de sus juguetes de madera que habían hecho para que jugara había rodado casi hasta su puerta. Entonces, lo único que recuerda a mi tía es que la habían golpeado, que no tenía ningún motivo por el cual estar morada de los ojos, pero tenía uno de sus ojos morados. Entonces, ella fue llorando hasta la casa de mi abuela. Y mi abuela le dijo que ella le había dicho que no se acercara a la casa de la abuelita Nicha, que era como todo mundo la conocía. Un día, desaparecieron dos niños de ahí del pueblo. Nadie los encontraba. Y no era normal que desaparecieran, pues cualquiera que los hubiese visto salir del lugar hubiese impedido que se fueran los niños, ya que ahí todo el mundo se conoce. Pues cuando hicieron una redada, pero no con la policía, sino con los mismos justicieros del pueblo, pues estamos hablando de que era aproximadamente hace unos 30, 35 años, cuando ni siquiera tenían en ese lugar televisión o inclusive electricidad, pues ellos ocupaban luz de vela para poder ver en la noche. El agua potable no era algo que tuvieran como un recurso primordial. Tenían que ir hacia los pozos, justo como lo vemos en las películas. Ahora bien, cuando hicieron su revuelta para ir a por la señora y querían que esa señora desapareciera del pueblo porque supuestamente había hecho perjuicios tanto en milpas como en animales, y supuestamente ellos acusaban a la señora de tener en su casa a los niños, entonces siguieron buscando y lo único que encontraron fueron sus prendas, su ropa y algunas cuantas cosas extrañas que tenía la mujer esta en su casa, así como altares y un Bafomet de madera, un diablo de madera. Entonces se quitaron de dudas, se dieron cuenta que en verdad si era una bruja o que era un nahual, y aún así todos lo dudaban, hasta que empezaron con un linchamiento con la señora. Sin miedo y sin remordimiento empezaron a golpearla, a machetearla, a apuñalarla, le hicieron de todo, quisieron quemarla. Vaya. Pero cuando la quisieron quemar y supuestamente esta mujer iba a morir, algo raro sucedió, algo muy fuera de lo normal, de lo cual mucha gente dice haber sido testigo, pues supuestamente la mujer movía la cabeza de un lado a otro asintiendo como diciendo que no, pero a su vez sacaba una lengua de aproximadamente 30 centímetros con la cual se abofeteaba ella misma. Mientras ellos seguían golpeándola, linchándola, dicen que supuestamente la mujer ponía una cara como de una vaca, que cambiaba solo su cara, como si fuera un animal, un híbrido entre animal y humano. Después veían que aparecían plumas de entre su cuerpo, como si fuera un pavo real, como si fuera un guajolote. También vieron que tenía cara de caballo, que ponía cara de cabra y que podía transformarse en varios animales, o al menos eso es lo que la gente cuenta en ese lugar, pues dicen que es uno de los nahuales que pudieron encontrar. Para entonces, comenzaron una cacería de supuestos nahuales y supuestas brujas, pues en su pueblo no querían y no quieren a nadie que tenga que ver con magia buena o magia blanca, aunque sabemos que no existe magia buena y blanca, es la misma, solo que a veces los hipócritas asocian a lo que piden, a los deseos buenos con la magia blanca y a los deseos malos con la magia negra, pero a final de cuentas ambos buscan satisfacciones personales y simplemente es magia.
Okay,
y pues sí. Bueno, este ha sido un relato, sé que ha sido muy corto, espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima.
Muchas gracias, amigo, y sí, tienes razón, ¿eh? Tienes razón. Te dices que es bueno y que es malo. Depende para quién, ¿verdad? Depende de qué lado estés para poder definir qué cosa resulta ser buena o viceversa. Y muchas veces, por ejemplo, dice, no, es que es un brujo que es muy bueno. ¿Por qué dices que es muy bueno? Porque él me hizo un amarre y me trajo a un novio que yo quería. ¿Por eso es bueno? Pero si fuera el novio o algún pariente del novio que estuviera del otro lado y dijera, no, es un brujo muy malo. Le hicieron un trabajo para hechizarlo y llevárselo de aquí. Y entonces necesitamos a una bruja buena, que es bueno, porque nos lo va a regresar y le va a anular ese otro hechizo. Depende, ¿verdad? Depende de qué lado estés.
Claro. Actualmente la percepción de los videntes ha cambiado en comparación de siglos anteriores, pero el escepticismo también sigue presente. Algunos estudios han intentado explicar científicamente ese tipo de premoniciones relacionándolas con la intuición o con la capacidad del cerebro para procesar información subconsciente. Sin embargo, también hemos sabido a través del tiempo y en los relatos que nos han compartido que hay personas que efectivamente tienen evidencia, tienen mensajes de una fuente desconocida que les hacen saber información que ellos no pueden saber de ninguna manera.
Exacto, mira un comentario de Doris Montes. Dice, bueno, se trata entonces de un brujo bueno en lo que hace, pero sin principios. Oh, sí, mi querida amiga, tienes mucha razón, ¿eh? Bien que lo pudiste tú definir. Es una persona buena en lo que hace, pero con escasos principios. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con el individuo, ¿no? Hay personas que dicen, no, yo me dedico a leer el tarot, pero siempre les digo cosas buenas. O sea, entonces, ¿no dices la verdad? ¿Toda la verdad? Vamos a la pausa.
El Miedofón sigue listo, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
La vida está en constante movimiento. Atentamente, Parkinson. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos. ¿Crees que los videntes realmente puedan ver el futuro? ¿O simplemente interpretan patrones que los demás no percibimos?
Nos encantaría saber tu punto de vista, escucharte a ti, que pues seguramente ya has pensado en algo que compartir aquí con nosotros. Pues ahora es cuando, ¿eh? Adelante.
Como te estaba diciendo, hace 5 años compramos esta casa
El primer día que la compramos, pues de la emoción, nos vinimos a vivir aquí, ¿no? Primer día sin muebles, sin nada. Pues era una casa como nueva. Entonces, vamos a dormirnos aquí sin camas ni nada, así en la alfombra. El primer día que me acosté ahí, bueno, me quedé en un cuarto. Estaba cerca del sótano y sin, o sea, todavía me acuerdo, hace como 5 años estaba acostado con mis niños en sus cuartos y todo, y ya estaba quedando bien dormido y ya me iba a despertar para pues caminar en la casa de la emoción y todo, ¿verdad? Entonces me estaba levantando apenas y miré así como una sombra que iba subiendo las escaleras del sótano por arriba, y yo dije, estoy dormido, estoy despierto, ¿qué onda? Pero sentí como que se me quería meter adentro de mí la sombra, y yo nomás como que, o sea, me iba parando apenas, estaba, y estiré mis manos y los pies como puchándola, empujándola, y ya no la miré, como que se quitó. Entonces yo pensé que estaba dormido, pero no, sí estaba despierto todavía, y miré todo eso y ya me puse a caminar en la casa y todo, a mirar que todo estuviera bien. Ya fue cuando después mi niña me empezó a decir que miraba niños, y mi niño apenas hace poquito me dijo. Entonces yo me fui a dormir en el sótano para que supuestamente los niños no tengan miedo. Y cuando estaba ahí, una vez escuché un ruido bien fuerte, así como que aventaron un metal en el cuarto de nosotros. Exactamente en la recámara se escuchó bien fuerte el metal, que golpearon bien fuerte el piso y me desperté. Mi esposa lo escuchó, nos despertamos bien rápido. Y ya después de eso, pues sí, pues te saca de onda y todo esto, ¿no? Pues entonces, pues ya se empezó a calmar eso, y luego ya después una hija de nosotros, que está un poquito más grande, empezaba a escuchar como que le hablaban y voces y esto y lo otro, y luego pues nosotros decimos, pues ¿qué está pasando, no? Y luego mi otra hija también miraba cosas, y hace poquito empezó otra vez eso en la casa. Se había calmado todo, y fue cuando le empezaron a salir a mi niño como una niña y un niño más o menos. Y luego él decía que miraba a otro niño chiquito como recién nacido, pero decía que una niña le decía que se quería meter adentro de él. Y ya después de eso, empezaron como en la cocina, más o menos alrededor de las 11 de la noche empezaba, que tocaban así 2 veces nomás, pero bien claramente. Y luego yo siempre me levanto como a la 1:30 y a las 3:30 de la mañana. ¿Cómo te diré? Cuando tocan así 3 veces en la puerta, me despertaban. Estaba dormido, pero yo me levanto con cualquier sonidito, me levanto bien rápido. Y me tocaban así como la puerta de la entrada y me despertaba, como tocaban 3 veces, como que 1, 2, 3. Y yo pues escuchaba, me despertaba y como venía a abrir la puerta a ver si estaba alguien tocando o algo así, no había nadie. Y después de eso empezó a pasar adentro de la casa. Los toquidos eran adentro de la cocina. En la cocina, como yo vivo, donde yo estoy, la cocina está a un lado, a un cuarto de la cocina cerca. No cerca, pero se oía que tocaban ahí 3 veces. Y entonces dije yo, pues, ¿qué hacemos, va? Y yo dije, pues, vamos a poner así como en YouTube los salmos, así como en inglés, el libro de los salmos, que dura como 5 horas. Vamos a ponerlo. Y ya lo poníamos en las noches, porque pues sí te da poquito de miedo, pero lo que había escuchado, como dicen que ellos cuando tienes miedo, como que la adrenalina sale de ti, que se alimentan de eso y les gusta. Yo trataba como no tener miedo, ¿ah? Y poner el libro de los salmos, y como que te sientes como que no te da miedo. Y un día eran las 4 de la mañana y mi esposa estaba en el baño y yo estaba así dormido, ¿no? Porque yo siempre me voy a trabajar como a las 4:30, 5. Perdón, y entonces ella estaba ahí en el baño y de repente se oyó un sonido bien fuerte, un golpe bien fuerte, como si una mano le pegó a la tina del baño, la tina es de metal, se oyó bien fuerte, me desperté, ¿verdad? Entonces pues yo dije, ah, ¿qué onda? Pues están los salmos, ¿no? Está la Biblia puesta ahí en la tele, en la sala. Y poquito recio para que se escuche en la casa, pues eso es para que no les gusta que se vayan, ¿verdad? ¿Y qué onda? ¿Qué pasó? Y ya pues ya me levanté, ¿verdad?
Sí, amigo.
Y ya miré que mi esposa no estaba a un lado de mí, que ya hoy escuché la puerta de baño que se abrió y ya miré que venía. Ah, está bien, a lo mejor se le cayó algo. Ya después al otro día ella me dijo, ah, no, ¿sí escuchaste lo que pasó anoche? Y digo, oh, ¿qué pasó en la madrugada? Y entonces ya me dijo que, pues eso, que era un, que ella estaba haciendo así del uno y en la tina de, del baño, que se oyó un golpe bien fuerte y nomás volteó y pues no miró a nadie. Y pues ya, yo te digo, hay bastantes historias que contar, pero así como, como que no te la crees, como increíble, ¿verdad? Y yo decía, nambe, no es cierto, son puras ahí mentiras y esto y lo otro. Pero cuando ya te pasan las cosas y luego tú escuchas a la demás gente que cuenta como cosas más o menos igual, entonces pues ya les crees y ya te creen a ti también. También yo soy de Nuevo Laredo, Tamaulipas, vivo aquí en Chicago, pero allá duré hasta los 14 años viviendo. Y también vivíamos en una casa bien pobrecita, así bien pobre. Y soy huérfano. Mi mamá dice que, yo no me acuerdo bien de mi papá, pero cuando él murió, como ahí donde vivimos, en una casa así como de madera, así bien, bien pobre. Sí. Y dicen que se miraba una sombra en las noches y que venía así supuestamente y estaba ahí con nosotros y esto y lo otro. Los vecinos lo miraban, cosas así. No, o sea, son muchas historias. A ver si un día se te haga tiempo, pues se los cuento.
Claro. Cuando tú gustes, mi querido amigo. Muchísimas gracias.
Sí, aquí estamos listos, esperando más experiencias. Y el hecho de que ustedes nos compartan, siempre lo difícil es la primera ocasión. Después de que cuentan un relato, ya se dan cuenta que es muy sencillo. Nada más es cuestión de agarrar confianza. Y estamos entre amigos que tenemos como una característica similar, que nos apasiona, nos gustan,
afición, ¿verdad?,
todos estos temas, y así es que con toda confianza pueden platicarlo. Vámonos, vámonos con otro relato más.
Así es, tenemos a alguien en la línea. Hola, buenas noches, ¿sí me escuchas? A ver, adelante, venga, un audio.
Mi nombre es Cecilia Vidal y tengo un relato, pues, que me pasó hace aproximadamente 20 años. 20, 30 años más o menos. Pues yo tenía más o menos como 7 años. Tengo una hermana menor. Estaba chiquita ella. Andábamos juntas para todas partes. Y una noche, pues, me andaba de la chis. Y fuimos, le hablé a mi hermana para ver si me acompañaba al baño. Ella me dijo que no. Entonces, pues, como pues tenía que ir al baño, pues salí yo sola al baño. Teníamos que salir de la habitación y afuera de la casa para ir al baño. Cuando salgo, vi a un hombrecito pequeñito, un poco más pequeño que yo. Tenía camisa cuadrada, pantalón de mezclilla. Era muy blanco de su cara, era güero, estaba pelón, traía lentes mi papá tenía unas maderas afuera del baño porque era carpintero, y este ser estaba tomando madera del montón que tenía allí mi papá. Uh-huh. Cuando se percató de mi presencia, pues agarró estaba tomando los palos, agarró uno, se me quedó viendo y me hizo la seña de ven. Y pues sí, me asusté demasiado. Yo sentí que le grité a mi mamá con todas mis fuerzas, a mi mamá, a mi papá, y pues nunca me escucharon. Pues ya terminó así como que me quedé parada y ya no sabía qué más hacer. Entonces empecé a orar, una oración que me enseñó mi mamá. Sí. Y como por arte de magia desapareció, se me quitó el miedo y pues simplemente pues entré al baño y regresé a mi cama. Al día siguiente le conté a mi mamá. le dije que pues le había gritado. De hecho, me dolía la garganta todavía de que le había gritado muy fuerte. Y ella me dijo que pues no, que no, que nunca me había escuchado. Y pues hasta la fecha creo que todavía no me cree. No Mira. Sé, no sé qué ente sería, no sé por qué lo vi. Y pues la verdad pues sí me traumó. Y claro. Hasta ahora que lo recuerdo pues todavía se me enchina el cuero nada más de acordarme. Este es mi relato, pues ya tenía mucho tiempo que quería llamarles, pero no había tenido la oportunidad. Y muchas felicidades por su programa, está genial. Saludos desde Morelia.
Saludos, que estés muy bien. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Un día sin sol es como, ya saben, de noche, sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La mano peluda.
En algunas tradiciones espirituales de la India, se cree que la videncia proviene de la activación del tercer ojo, un centro de energía en la frente asociado con la percepción más allá de los sentidos físicos. También en muchas culturas se cree que los sueños premonitorios tienen esta relación con la videncia y quienes la poseen pueden saber mucho más que las personas normales en cuestión del futuro.
Así es, te estamos esperando. Saludamos a Ricky CFM que nos acompaña desde Monterrey. Bienvenido, bro, gracias. Ivonne Jiménez, saludos, amiga, qué bueno que nos acompañas también.
Sí, a todos los amigos que están aquí presentes. Fíjate que en algunos casos la policía ha recurrido a videntes para intentar resolver crímenes. Yo creo que hemos visto alguna de estas series que tocan este punto y de esa manera encontrar personas desaparecidas, aunque su efectividad sigue siendo debatida. Lo rescatable es que sí hay una conexión con algunos, específicamente algunos videntes y la policía para desenmarañar algunos casos.
Así es, y ya tenemos a alguien en la línea. Buenas noches.
Sí, buenas noches, Gina. Buenas noches,
Nacho.
Muy buenas noches, Nacho.
Bienvenido, amigo. ¿Con saludos. ¿Quién tengo el gusto?
Con Marcos. Es la primera vez que les hablo, pero estoy un poquito nervioso.
No te preocupes, mi querido Marcos. ¿Desde dónde nos escuchas?
De aquí, desde Saltillo, Coahuila.
Perfecto, amigo. ¿Y qué nos quieres compartir?
Mira, esta historia que les voy a compartir me sucedió aproximadamente por el año 2002, 2003. Para que más o menos se den una idea, les voy a describir de forma general, espero no lleve mucho tiempo, cómo son las calles de la zona sureste, porque yo en esa época vivía yo en el lado sur.
Okay.
Entonces, las casas anteriormente eran grandes y por lo consiguiente habían unos espacios entre una casa y otra.
Sí, amigo.
Entonces, me doy cuenta que para poder llegar a la casa de en ese tiempo que era la casa de mis abuelos, que para descansar de la calle, estaba la puerta principal. Entrabas al lado derecho, había un cuarto, había una puerta donde conectaba a un cuarto, que podían tan grandes los cuartos allá, uh-huh, que pueden entrar hasta tres camas matrimoniales sin ningún problema. Y sí, tenías espacio para poner tu ropa, para poner a un tendedero o algo para que no haya ningún problema. Okay. Saliendo de la misma, ahora sí que es la misma puerta principal hacia enfrente, a uno, dos, tres pasos, y estábamos en la parte de la cocina.
Sí.
Y del lado izquierdo estaría la cocina y de frente hay otro cuarto, que eso también tiene su espejo. Al lado derecho ya empieza la parte donde pues nosotros decimos como parte del corredor. Sigues caminando y en esa época, no sé si actualmente todavía se ve aquí, todavía allá, había unos mentados tabones, que era donde la gente anteriormente hacía sus tortillas manual o hacía carne asada o hacía su comida con pura leña.
Uh-huh.
dentro de 3-4 pasos ya estaba, bueno, unos 6 pasos estaba el baño. Bueno, en esa época yo recién había egresado de la universidad y como pues tú debes tener conocimiento, Nacho,
sí,
era muy difícil cuando salía de la universidad conseguir trabajo rápidamente.
Sí, claro.
En esa época mi abuelito había sufrido un derrame cerebral. Entonces ya los doctores no le daban mucho tiempo de vida. Entonces en la mañana, mientras yo iba a buscar trabajo, mi familia, mi mamá, mis tías se encargaban de cuidar a mi abuelito, porque tenían que cuidar a mi abuelito, cuidar a mi abuelita, uh-huh, que eran, ya estaban grandes.
Sí.
Y en la noche a mí me correspondía irlos a cuidar. Entonces una de esas noches que a mí me tocó cuidar, como mi abuelito, por lo mismo que ya no podía, ya tenía más de 80 años, ya no podía caminar, se le compró un pequeño pato, donde él hacía sus necesidades, porque como estaba muy muy grande y no podía ni caminar rápido, pues lógicamente a veces se hacía en sus calzones.
Sí, claro. Bueno, ahora ya hay pañales y esas cosas, ¿no?
Sí, es que él casi no le gustaba porque allí en la zona sureste hace mucho calor. Entonces él se lo quitaba. Entonces le compramos ese pato para que pudiera él hacer sus necesidades.
Sí.
Bueno, entonces una de esas noches, yo normalmente, como me tocaba cuidarlos a él, yo me dormía a las 2, 3 de la mañana, pero para andarlo cuidando, estar al pendiente. Yo me quedé en la sala, que era la parte donde te digo que conecta a los cuartos de ellos, para que pudiera yo cualquier emergencia poderlos ayudar, tanto a mi abuelito como a mi abuelita. Entonces sí, yo en uno de esos días que salgo como, no digo que no fue muy muy tarde, 12, 1 de la mañana, dentro del cuarto de mi abuelo, checo su pato y veo que tiene pipí. Ok, entonces llego yo, salgo hacia el corredor, porque ahí está la parte de un tanque donde tenemos un... podemos decir, para que una chichina, se le conoce desde ahí en el sureste, donde podemos tirar ahí el pipí, se le echaba agua y se iba directamente al drenaje.
Okay.
Entonces yo ese día, en la noche, llego, hago ese movimiento que yo lo hacía todos los días, limpio, lavo el pato y lo pongo al lado de mí. Ahorita nomás contarlo, ahorita que te lo estoy contando, hasta se me enchina la piel.
Me imagino.
Te voy a recordar. Sí.
Claro.
Entonces, haz de cuenta que yo lavo el pato, lo dejo a un lado mío y en ese momento yo me estoy lavando las manos.
Uh-huh.
Pero en ese momento como que algo hizo que mi vista levantara de estarme lavando las manos en el, bueno, al lado del tanque,
sí,
hacia el rumbo al fogón, donde yo te digo estaba el fogón, como que algo me hizo que yo mirara hacia allá. Todo estaba oscuro, lógicamente, y es casa grande. Era casa grande donde vivía mis abuelos. En esa parte de para irse al fogón hay un pequeño pasadito, podemos decir, donde lógicamente toda esa línea, desde el fogón hasta el baño, tenían pocos, había luz, no había ningún problema. Y el apagador, o encendedor, el apagador estaba al lado del cuarto que te digo que tiene algunas historias también. Entonces yo al momento de volver hacia adelante, yo veo a una, no sé si llamarle cosa, persona, desconozco, pero con un vestido que mi abuelita, que para descansar, le gustaba mucho. Ajá. Que eran los vestidos que eran hasta los tobillos, uno bien florento que a ella le gustaba mucho. Lógicamente, ajá, por los años, pues se tuvo que tirar, porque mi abuelita para todos lados lo utilizaba, pero estaba muy bien. Ya la familia decidió, sin que ella se diera cuenta, tirarla.
Sí.
Entonces yo volteo hacia allá y veo algo con ese vestido que mi abuelita tenía, y como anteriormente las mujeres se peinaban la mitad del cabello hacia un lado y la otra mitad hacia el otro, y se hacían sus, se me fue el nombre,
¿trenzas?
Sus trenzas, exactamente. Uh-huh. Hacía sus trenzas y se lo ponía hacia adelante. Cuando yo volteo, veo a eso, que está ahí, bueno, no sé cómo llamarle, y quise encender la luz y no encendía la luz. No estaba ni había respondido el foco, porque es lo que se estaba utilizando por el tema de mi abuelito. Y al momento de que yo quiero ver qué es, volteé hacia arriba y me queda viendo, y los ojos le brillaban, pero muy feo, muy feo. Y la cara, lo miré yo que la boca estaba muy grande. En ese momento, yo cuando miro eso, agarro el pato, que realmente ya me estaba ganando, como se dice, y me meto directamente a la sala. Y al momento de meterme a la sala, en la parte de arriba, como era de tejas, yo bien claro escuchaba como si unas piedritas, un poco de piedritas, lo estuvieran lanzando en la parte de arriba, pero nunca escuché yo que cayera. Siempre que subían y bajaban, subían y bajaban. Entonces en ese momento yo empecé a rezar, porque es lo primero que uno piensa, empieza uno a rezar, a rezar, a rezar. Y así, no sé, habré rezado como unos 10 minutos, 15, volví a repetir las mismas oraciones no sé cuántas veces por el miedo, cuando de pronto dejó de aparecer eso, bueno, el tema de las piedritas que se escuchaba en las tejas, que nunca escuché yo que cayera, simplemente subían y bajaban, subían y bajaban. Ahora, desafortunadamente tuvo que pasar que mi abuelito fallece. Lo estamos velando, pues como no sé si tenés conocimiento, y en el sur se invita a toda la familia, bueno, a todas las personas que conocían a la persona, y se ponen una carpa en la parte de afuera. Entonces yo estaba ahí en la parte de afuera dando café, dando pan a la gente que llegó, algunos tuvo una tequilita por el frío. Mi hermano estaba en la parte de donde está la estufa, podemos decir.
Sí.
Y una de mi prima estaba por el rumbo donde vi esa cosa que pasó. Entonces yo veo que una personita del tamaño de mi abuelito, con un sombrero que mi abuelito pues le gustaba mucho, que era la que más ponía cuando salía a pasear, veo que se mete en la parte de atrás donde hay un portón que da rumbo al jardín. Entonces yo voy atrás de eso, que veo que para mí es una persona, voy atrás de esa persona, entro por el portón. Y los tres, mi hermano que está en un cierto punto, una mi prima y yo, nos reunimos abajo de un árbol que es grandísimo, de los más viejos que tenía mi abuelito, y tenía más de 100 años. Los tres nos reunimos en un mismo punto y vimos la misma persona o figura, no sé cómo decirle, en diferentes puntos, y nos reunimos en un mismo punto los tres. Ahora, quiero que me saques de duda. ¿Qué crees tú que haya sido lo primero que vimos? Bueno, lo primero que yo vi, la persona o la cosa que realmente me estaba ganando, y dos, era que mi abuelito se quiso despedir de nosotros cuando, porque lo estamos mirando en ese momento. Ajá. Cuando los tres personas en diferentes puntos vimos a una misma persona, de la redundancia, y al final nos reunimos los tres y nos quedamos viendo, porque los tres coincidimos que miramos a la misma persona.
Okay. Pues sin lugar a dudas, amigo, en el primer caso que tú mencionas, se trataba de una energía que andaba ahí rondando, una energía, no te puedo decir si negra, si neutra, X, porque todo depende de lo que ustedes sintieron. Si ahorita platicándolo comentas que sentías como pues escalofrío, ¿no? Algo raro, algo. Entonces, no creo que haya sido una energía positiva. No sé si recuerdes si en ese momento se sintió frío o si se alcanzó a percibir algún aroma.
No, simplemente yo te digo, al momento de que yo veo eso,
ajá,
me agarro el pato y me meto directamente a la casa, porque realmente sí me espanté.
Ok, sí, claro, pues no es para menos. Ahora, con respecto a lo que viste cuando falleció tu abuelito, pues mira, bien pudieron haber sido los famosos psicopompos, esas figuras, esas esencias o espíritus que se supone vienen a acompañar a las personas en el momento de su trascendencia, ¿no? Vienen como por ellos, para encaminarlos, para recibirlos. O también, ¿por qué no decirlo? Se pudo haber tratado de precisamente tu abuelito despidiéndose. A mí me llama mucho la atención que cuando la gente ya está a punto de morir, ya está agonizando, muchas veces ellos fijan la vista en un rincón o en un lugar, o inclusive mueven los ojos como si estuvieran siguiendo algo que se está moviendo. En ocasiones hasta sonríen. Lo que nos hace pensar es que están viendo a alguien que tal vez ya se les adelantó. Pudo haber sido el caso de sus papás o algún pariente que ya partió.
O una figura divina incluso, ¿eh?
Que incluso una figura divina.
Ah, exacto. También una figura divina, como me dice Gina. O sea, puede ser. Yo me imagino que la sensación fue completamente diferente cuando viste la sombra a cuando viste esta persona, digamos?
Es que cuando vi a esa persona fue curiosidad.
Exacto, sí.
Es que esta casa tiene varias historias. Y supuestamente lo que yo te voy a comentar fue lo que a mí me comentaron. Ahora sí que mis papás, unos tíos, familia cercana, los más viejos hoy actualmente, de que mi bisabuelo había en cierto lugar de la casa donde todos los días, ya cuando estaba ya grande que no podía trabajar, todos los días se sentaba en el mismo lugar.
Sí.
Todos los días. Y ese árbol viejo que lleva más de 100 años, donde nos reunimos los tres, dicen que mi bisabuelo, cuando ya estaba ya también ya grande, porque él murió a los 120 o 115 años, dicen que ahí se sentaba, en el mismo punto donde nos reunimos los tres.
Uh-huh. Okay. Pues sí. Esa precisamente es la actividad, por ejemplo, de un fantasma. Y un fantasma es una especie de grabación, amigo. Es decir, no tiene movimientos inteligentes, sino que se repite y se repite y se repite y se repite infinitas veces. ¿Hasta cuándo? Pues no sabemos. ¿Hasta cuándo se va a borrar esa psicohuella? A eso es a lo que se le puede conocer como un fantasma. Hay personas que ven a alguien que recorre de la sala a la recámara y lo ven ahí que va pasando. Y siempre ven que hace lo mismo, no voltea, no habla, no dirige la mirada, ¿no? Siempre lo mismo. Entonces ahí es donde nosotros podemos, diferenciar entre un fantasma y un alma en pena, que son cosas diferentes, ¿sí?
Sí, porque esa casa sí tiene algunas historias, que a ver si más adelante se las puedo contar.
Claro que sí, amigo, cuando porque tú gustes.
Sí, sí, realmente esa casa tiene más de 100 años.
Wow.
Lo tuvo mi bisabuelo, lo tuvo mi abuelo. Ya después nos supimos a quién le quedó y lo vendieron, porque me vine aquí para el norte.
Ajá.
Y de esa ya no supimos más de esa casa.
Bueno, ¿esa casa está donde? ¿En Saltillo también?
No, estaba ahí en el sur, en el sureste.
Ah,
en el sureste de México.
Sí, okay, sí. Muy bien.
Entonces, ya no sabemos, pero sí, ha habido varias historias en esa casa. Y otra historia que me pasó ya en otro lugar, ahí en el mismo sureste.
Ajá.
Que bueno, no sé si puedo contar una corta.
Ok.
No me veo mucho tiempo.
De una vez, amigo, de una vez ya estamos.
Ya estamos en esta historia.
¿Sí?
Bueno, esto me sucedió en otro municipio del mismo estado, donde en esa época yo fui a visitar a una de mi novia, pero cuando yo llego a visitarla, no me había dicho ella que antes de que ella llegara a rentar esa casa, estuvo creo que 2, 3, 4 años atrás un militar, y por X o Y motivos se suicidó y se dio, como se dice actualmente, se desvivió con un balazo en la cabeza.
Sí.
Entonces cuando yo llego, yo miro algo raro en una pared, pero no me dijo nada a ella. Yo hago mi verdad, si llego, estoy de visita, estoy normal. Y en la noche yo empiezo a, pues lógicamente como estoy de vacaciones visitando, pues te duermo unos tarde, ya estás viendo la televisión, no estás viendo el Face. Entonces, ella nunca me dijo, ¿sabes qué? Aquí pasa esto, para que no te vayas a espantar. Sino que ya por ahí de las 2, 3 de la mañana, empiezo a escuchar como si algo, porque no sé si era gato o algo, se ponía a jugar con una pelota en la parte de arriba de la casa. Cuando yo empiezo a escuchar eso, yo la despierto a ella. Oye, ¿y eso qué? Y ya entre sueño me dice, lo que pasa es que aquí espanta. Y yo me saqué de onda, ¿cómo que espanta? ¿Sí? Y ya fue que me platicó que hubo un soldado que se desvivió. Entonces, y cuando yo empiezo a escuchar eso, pues lógicamente no era algo que yo en ese momento no sabía, pues si realmente era lo que ella, porque estaba durmiendo, me quería echar miedo o estaba delirando o soñando. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que yo escucho como una cosa, porque nunca supe qué era, que pusiera con una pelota, y una pelota, no sé, a lo mejor como tamaño de béisbol o un poquito más pequeña.
Okay.
Pero bien claro se escuchaba como en la parte de arriba, que era de losa, había algo que estaba jugando con una pelota. que jugaba de cuenta como una distancia, como que lo aventaba, daba dos, tres botes y regresaba, dos, tres botes y hacia un lado y hacia el otro.
Ajá.
Pero como yo digo, no, yo pensé que ella me estaba jugando, yo lo único que hice fue, bueno, si vas a, empiezo a decir grosería y digo, si vas a espantar, espanta en otro lugar, que yo no te tengo miedo. Y en un momento u otro, no sé, pasó a lo mejor después de lo que dije, de las groserías y de lo último que dije, habrá pasado como unos 15 segundos, 20, y se dejó de escuchar.
Sí.
Y al día siguiente le pregunté ella lo mismo, porque a lo mejor estaba dormida, pues me comentó, y ya fue que me explicó que se desvió un militar y me mostró la parte donde quedó la bala, porque la bala sigue en esa casa, pues no sé si seguirá la casa todavía, sigue la bala incrustada en la pared.
Órale.
Donde la persona se dio el balazo.
Mira.
Y ha pasado, me decía, a ver, y como era una casa de dos pisos, yo sé si no me consta porque no lo vi, no lo escuché, pero ella me platicaba que en las noches escuchaba cómo en las escaleras alguien subía y bajaba.
Okay.
Ese sí fue otro detalle que me sucedió en el sur.
Bueno, es que hay mucha energía por allá, mi querido amigo, ¿para qué te digo,
Sí,
ya lo sabes. Entonces es una atmósfera completamente distinta. Y pues mira, se ve que sí tienes efectivamente muchas historias. Espero que no sea la última vez, mi querido Marcos.
No, sí, primeramente Dios. Ahora sí, pues el tiempo es que les he querido marcar, pero por el trabajo, el tiempo, siempre me había pasado algo, pero no les había marcado. Y realmente tengo mucho nervio para hablar. Por eso también era.
Ah, estuvo muy bien, amigo. No te preocupes. Aquí estás entre amigos. Así que cuando gustes, nos mandas un WhatsApp y con mucho gusto te regresamos la llamada.
Gracias, Nacho. Un saludito a Gina.
Saludos, que estés muy bien.
Que tengas bonita Gracias. Noche, amigo.
Gracias, igualmente. Un saludo para todos.
Hasta luego, nuestro querido amigo. Mira cuántas historias ha vivido. Fíjate, una casa que tiene más de 100 años. Fue del bisabuelito. Es mucha historia.
Como cada noche, agradecemos tu presencia y participación y te invitamos a nuestra próxima emisión para seguir con relatos de lo sobrenatural. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque tuvimos una gran oportunidad de escuchar relatos impactantes. Que tengan la mejor de las noches, que descansen y, como decimos aquí, cabot.
El programa se termina, pero la investigación continúa. Aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.